Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Son las 16 minutos de la mañana. Buenos días, Madrid, en este viernes, sí es viernes, 3 de junio, Día Mundial de la Bicicleta. El uso de este medio de transporte respetuoso con el medio ambiente está en auge en grandes ciudades como la nuestra. ¿Dónde está el origen de la bici? Apareció por primera vez en Alemania hace 2 siglos con un modelo en madera sin mucho éxito porque había que empujarla con los pies para ponerla en marcha. Y después se inventaron otras aún rudimentarias hasta el año 1861 cuando Ernest Michaux se le ocurrió la idea de colocar pedales delanteros, hombre, no está mal pensado, dando así el primer paso a la bicicleta actual.
Y lo primero que enseña un padre es a montar en bici, ¿eso qué será, eh? Antes que hablar de cosas importantes en la vida es, venga, vamos allá con el niño, con la niña, con la bici. No es que le guste, es que tiene pánico a que te caigas y lo que no sabe es que te vas a caer igual. Pero oye, eres el padre, hay que hacerlo. Mira papá, mira papá, mira papú. Scambim, pam, patum.
Sin duda, hablar de bicicletas nos hace pensar en las competiciones de ciclismo como el Giro de Italia, el Tour de Francia, la Vuelta a España y de grandes ciclistas profesionales. El mejor de la historia, el belga Eddy Merckx, mundialmente conocido por batir todos los récords. Y por cierto que, como os venimos contando en el matinal, los usuarios de Bicimad van a poder celebrar este día, el Día de la Bicicleta, con una hora gratis de servicio. Hoy, 3 de junio, se cumplen 100 días de guerra en Ucrania y desde el inicio de la invasión rusa, al menos 4.000 civiles han muerto, más de 14 millones de personas han huido. Se han denunciado cientos de posibles crímenes de guerra y las bombas han alcanzado cientos de edificios civiles como casas, colegios y hospitales. Con Manuel Gazapo Lapayese, codirector del Observatorio Internacional de Seguridad, vamos a hacer balance de estos 3 meses de conflicto y de los efectos, el impacto que está teniendo a nivel internacional. Un aniversario de guerra que será uno de los temas de la actualidad de la semana que repasaremos con Antonio Martín Bomón y también, como cada viernes, estará con nosotros Begoña Tormo con su sección de Lo Bueno, Lo Mejor, en esta ocasión para hablar de helados. En el verano me gusta helado, hace calor. Sí, nos gustan los helados y también nos gusta nuestra comunidad, la de Madrid. Por eso vamos a visitar 3 pueblos. Somos jóvenes. Primero, estaremos en Fuenlabrada, candidata a Capital Europea de la Juventud en 2025. Beatriz Peñalver, que es la concejala del área del Ayuntamiento, donde ayer el Pleno se aprobó una declaración institucional pidiendo el apoyo del Gobierno regional y central para conseguir ser la elegida Capital Europea, como digo, de la Juventud. Y para ello, ¿qué pasa? Bueno, pues que hay 3 competidoras más. Una está en Turquía, otra en Ucrania y otra en Noruega. Tú y yo, y esta juventud. Fuenlabrada concurrirá, como decimos, a esa candidatura. Y quien es joven, de hecho es el alcalde más joven de toda la región, es Héctor Ortega, regidor de Villa del Prado, con quien voy a charlar en un rato, después de que la Comunidad de Madrid haya aprobado declarar bien de interés cultural los usos festivos y rituales de este municipio madrileño. En Fuenlabrada, en Villa del Prado y después en Parla. Allí vamos a conocer cómo va a ser el primer mes del orgullo de esta localidad. Habrá manifestación, pregón, actividades culturales que nos va a detallar Daniel Marín, que es el presidente de la Asociación Pluma. Y como no, un viernes más vendrá para poner el lazo al programa desde su planeta y recargado de humor Rubén Ruiz, al que esperamos con los brazos abiertos. Como esperamos también, Clara Esteban, saber a quién vamos a felicitar hoy por su santo.
Hoy celebramos San Carlos Lwanga. Nació en Uganda a mediados del siglo XIX, sirvió en la corte del rey Mwanga II, pero cuando este monarca comenzó a perseguir a los cristianos convertidos por los misioneros, el sacerdote Joseph Musaka fue condenado a la decapitación. Este ordenó sacerdote a su vez en secreto a Carlos para que le sucediera en el cargo cuando él falleciera. Pero poco después fue descubierto y condenado a la hoguera junto con otros 21 compañeros el 3 de junio de 1886. Carlos es un nombre de procedencia germana cuyo significado es hombre libre. Hay 276.918 en España. También hoy se celebra Santa Clotilde. Es patrona de los niños adoptados, de las novias, de los padres de familias numerosas, de los exiliados, de las reinas, de las viudas y protectora contra la mortalidad infantil. Nació en Lyon, en Francia, en el siglo V. Era esposa de Clodoveo, que se convirtió después de mucho insistir su mujer cuando durante la batalla se encomendó a Dios y obtuvo una victoria. Precisamente Clotilde es un nombre de origen germánico que significa victoria en la batalla, y hay 4.373 mujeres que llevan este nombre en España.
Felicidades a todas ellas, y también vamos a conectar con Gloria Talavera, que con la móvil, ¿dónde va a hacer su primera parada hoy? ¿Qué tal, Gloria?
Buenos días, Nieves. Hoy visitamos el único kiosco que queda en Madrid que sirve agua de cebada, el Aguaducho. Lleva desde el año 1944 en el número 8 de la calle Narváez. Antiguamente estos kioscos eran conocidos así como los aguaduchos, y además es famoso porque es el único que realiza horchata de manera tradicional. El ayuntamiento además le rinde homenaje en estos días, y vamos a conocer su historia y cómo se fabrica precisamente ese agua de cebada y qué beneficios tiene para nuestra salud.
¡Ya llegó el viernes!
¡Ya llegó! ¡Ole, con aguaducho! ¿Te gusta a ti el aguaducho, Sergio Martín Romo?
A mí me encanta, yo brindo siempre con aguaducho.
¡Los viernes!
¡Ole! Pues ya somos dos.
¡Que vengan!
¡Que me levanto!
¡Que corre de mi cuenta esta ronda!
Oye, que ya es viernes...
Me pone uno doble, que estoy deshidratado.
A ver si se nos van a empezar a quejar ya los oyentes desde más temprano, pero de quejas, que hoy ponemos oreja,
sí,
precisamente el ratito.
Ponemos la oreja para escuchar de qué te quejas, lo que altera tu paz mental, lo que te hace contar hasta 10 o incluso hasta 1000, o lo que te hace echar sapos y tal vez culebras por la boca. 628-091-117, lo que te preocupa, ya sabes, mensaje escrito o nota de voz a nuestro WhatsApp.
Mick Jagger.
El que tiene un movimiento de cadera, vamos, no Mick Jagger ni Elvis Presley, es la pelvis de Carlos Sarmiento.
Hola, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Buenas. Mira, ¿sabes que hay un montón de gente que dijo que estuvo en el mayo del 68, no?
¿Que estuvo dónde? Sí, allí, ¿no?
Bueno, la revolución. Aquello estaba lleno de gente, por lo que parece. Pues ahora lo que está de moda esta semana en Madrid es decir que yo estuve en el Metropolitano viendo a los Rolling.
Ya.
Vamos a ver. Fueron 60.000, no os tiréis tanto el pisto.
Que no han ido todos.
No pudisteis estar todos los que decís que habéis estado.
No quiero acertijos, quiero rotondas,
no,
Carlos.
No, yo hoy rotonda no. Hoy tenemos a Mick Jagger,
no, como
hemos oído bien, ¿eh?
Nos mareamos con tanta...
Hemos oído bien, Mick.
Mick Jagger.
Mick Jagger. Porque aunque él se llama Michael, ajá, y se le diría Mike, pero
Mike
es
Jagger.
Su nombre es Mick, Mick Jagger. Ya está,
vale.
El cantante de los Rolling Stones.
Ajá.
Ellos estuvieron en el Wanda Metropolitano ante 285.000 personas, según ellos.
Ajá.
Según las personas que dicen que estuvieron, en realidad 60.000, bien.
Ya.
Y se hizo unas fotos en Madrid, el amigo
sí,
Jagger.
Sí, sí, las hemos
visto. Ya, en una taberna en Chueca, en el Ángel Caído del Retiro,
uh-huh,
y posando en el Guernica, en el Reina Sofía, con polémica. Porque como todo el mundo sabe, tú no te puedes hacer una foto allí.
Ya.
Y ya ha habido gente que ha protestado. A Sergio le mandarán alguna protesta porque le dejaron hacerse esa foto allí. Bueno, va. Bromas aparte. Hemos puesto estas tres fotos en nuestro Twitter, en @buenosdiasom, y hoy el reto consiste en...
¿En?
A ver. No sé, espera, a ver qué. Voy a improvisar. No.
Necesitar gafas.
No.
Veo nada.
Tómate, a ver.
¿Cuál de estas tres fotos se hizo primero? ¿La de la taberna, la del ángel caído del retiro o la del Guernica? ¿Cuál se hizo primero? En orden cronológico.
Hombre, a ver.
Venga ya.
Sí, sí. Ese es el juego de hoy.
Está bien que le hayas puesto una gorra a uno.
Bueno,
no que le hayas puesto.
No,
que,
no, que él se ha hecho
la
las
que
fotos.
Llevaba, efectivamente.
Esas
pero
fotos
que
se
en
las
una
ha hecho
lleva
él.
Una gorra.
Sí.
En otra lleva un sombrero y en otra va el natural.
Ahí.
Esto, a ver, más que nada por si las canas delataban algo, ¿no?
No
o
no,
las arruguillas no, o algo. No, 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 no.
Hay que deducir un poquito, pensar qué es lo que puede ser el orden lógico de las cosas. En fin, que la A, la B o la C, y lo vamos contando, a la 1 menos 5 la solución, y mientras tanto, pues entraré por aquí y te iré contando cómo van los votos.
Cómo mola Madrid, ¿eh? Ahora que lo estoy viendo la foto, digo, me apetece ir a todos los sitios.
A ver, la taberna está tan chueca, en el metro de Chueca, sales ahí, ha salido en alguna película de Almodóvar, el ángel caído ya se sabe que es una de las pocas estatuas en el mundo dedicada al diablo, y hombre, el Guernica es un cuadro inigualable. Quiero decir, es que en Madrid tenemos unas maravillas tremendas. Lo digo yo y lo dice el millón de personas que nos visita cada fin de semana.
Mick Jagger.
Tú sí que eres una maravilla,
ahí
Carlos
estamos.
Honorato. ¿Y sabes quién viene a visitarnos también, que ya está aquí porque tiene hoy
esta
concierto?
Noche.
Ella. Dua Lipa se llama, sí, la chica.
Guapa, canta bien. Buah. Iría antes a un concierto de Dua Lipa que al de
no
los
se
Stones.
No sé por qué lo dices, no se ha notado, ¿no? Bueno, que va a estar en lo que era el Palacio de los Deportes esta noche. Fíjate que Dua Lipa empezó a cantar con 14 añitos, ¿eh? Empezó a hacer versiones, esto que ahora se iba tanto de utilizar,
sí,
claro, ha cambiado mucho la música, las plataformas de YouTube y tal, y empezó a hacer efectivamente esos covers. En 2015 firmó ya con Warner, con la discográfica, y cuando tenía 20 añitos lanzó su primer sencillo, que es este. Bueno, fue New Love, y este ya tuvo muchísimo éxito, que es Be The One. ¿Sabes cuántas personas van a decir que han estado viendo a Dua Lipa?
280.000, porque vamos.
Pues solo caben 15.000, ¿eh?
Ya, ya.
Mira esta, mola, ¿eh? Esta wow. Es la última, el último single de Dua Lipa, que el vídeo es así muy erótico festivo y está con Megan Thee Stallion. Yo no sé si lo estoy diciendo bien, creo que sí.
Bien.
Pero que suena así de bien. Shit, but I'm cold every season. Know he got that pipe, let him bust it till it's leak. Yeah, booty like a pillow, he can use it while he's sleeping. Look, don't be going through my phone, cause that's the old me. Ain't the only one trying to be my one and only. Real thick, moving slow, that body like codeine. He a player, but for making it, cutting the whole team. That body, looking nice. I got cake and I know he wanna slice. I wish a nigga would try to put me on ice. I ain't never had to chase dick in my life. I want that nasty, that freaky stuff. Live under my bed and keep hate up. That Hansel and Gretel, let him eat me up. Pues hemos decidido empezar con Dua Lipa, que está de actualidad. Arrancamos dentro de nada hablando de Ucrania. Son las 10 y 19 minutos. Hasta la 1 estamos con vosotros, así que qué mejor compañía, ¿verdad? Oye, que la de Onda Madrid, la nuestra, sin duda sois vosotros.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Si hoy fuéramos a PortAventura World, ¿dónde iríais?
Al Hotel del Oeste donde dormimos.
O donde ayudé a Coco a buscar su galleta.
O donde subimos a un dragón.
O donde vimos un espectáculo increíble. O cuando fuimos
PortAventura World, redescubre tus emociones. Entradas más hotel desde 89 euros y un día en Ferrari Land incluido. Plazas limitadas. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este domingo nos volvemos a poner la camiseta de España.
Desde las 8:30 de la tarde, en el partido de la onda, los chicos de Luis Enrique visitan a la República Checa en Praga en el segundo duelo de la Liga de Naciones.
Un torneo que nos debe una al combinado nacional.
Sonido Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
¿Sabías que
En 1931 se podía ver un gran buque en mitad del Manzanares. En realidad era una piscina privada que tenía la forma de un enorme barco y que se construyó en una pequeña isla que tenía el río cerca del Puente del Rey. Hubo que añadir artificialmente terreno porque el barquito en cuestión tuvo unas dimensiones finales de 300 metros de largo por 20 de ancho. ¿Datos a tener en cuenta? Pues que se tomó como referencia el Club Náutico de San Sebastián, que las instalaciones contaban con tres piscinas, una de ellas cubierta, con un solarium, con un restaurante, un bar, un gimnasio y una zona de juegos, y que estuvo dando servicio hasta febrero de 1954. La repararon tras la Guerra Civil y la derribaron cuando decidieron canalizar el Manzanares. El nuevo sistema de esclusas que se estaba proyectando acabó incluso con esa pequeña isla. Había que eliminar todos los obstáculos.
Ya está ahora cuando son las 10 y 27, enseguida hablamos de Ucrania, pero tenemos que hablar de las noticias de Madrid, en particular de un accidente de tráfico ocurrido en la M404 en el kilómetro 28 a la altura de Torrejón de Velasco. Ha habido un choque frontal entre dos turismos. Javier Chivite, portavoz de emergencias, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Pues efectivamente la primera llamada ha sido en torno a las 8 y cuarto de la mañana. Avisaban de un choque frontal entre dos turismos. En principio no iban a mucha velocidad, lo cual evidentemente ha sido beneficioso para los conductores. En la M404, en el kilómetro 28, el municipio es Torrejón de Velasco. Uh-huh. Eran dos turismos, como decimos, solo había un conductor, un ocupante en cada uno de los turismos, el conductor. Y bueno, la peor parte se la ha llevado la conductora de uno de los turismos, que ha quedado atrapada por los miembros inferiores debido a la fuerza del impacto. Los bomberos de la Comunidad de Madrid han tenido que liberarla, excarcelarla. Han acudido tres dotaciones de bomberos y posteriormente la han dejado ya en manos del Suma 112. Presenta una fractura abierta de tibia y peroné de una de las dos piernas, pero afortunadamente está estable. Uh-huh. Ha sido trasladada por una UBI del Suma al Hospital 12 de Octubre de Madrid, en principio con pronóstico reservado. No creemos que vaya a estar más grave porque va estable. Y porque además tenía solo la fractura. La fractura obvia, claro, fractura abierta, pero bueno, solo una fractura.
Uh-huh. ¿El conductor del otro turismo ha resultado ileso?
Sí, el conductor del otro turismo, cuando han llegado las primeras dotaciones de bomberos de la Comunidad de Madrid, ya se encontraba fuera del vehículo y en principio, aunque le han reconocido los facultativos del Suma 112, como tampoco el golpe ha sido a una gran velocidad, no ha tenido que ser trasladado a un centro hospitalario porque se encontraba perfectamente.
Ya, ¿la Guardia Civil es quien se ha encargado ahora de las investigaciones de este siniestro?
Sí, efectivamente, era una vía de un carril por sentido, entonces, bueno, pues seguramente en alguno de los dos vehículos ha tenido que ocupar el carril contrario, se habrá salido de la vía, en fin, la Guardia Civil ahora, como siempre, realiza sus mediciones en el lugar del accidente, realiza sus fotografías y luego elabora su informe.
Bueno, pues es la última hora sobre ese accidente de tráfico ocurrido a la altura del municipio de Torrejón de Velasco. Gracias por esta información de última hora. Portavoz de Emergencias 112, Javier Chivite, un saludo.
Gracias a vosotros.
Un saludo fuerte. Jornada.
Buen día.
Hasta luego.
Gracias, ojalá. Gracias.
Ojalá. Por desgracia, la jornada en Ucrania volverá a ser la de la invasión de Rusia. Y es que hoy, 3 de junio, como les contaba, se cumplen 100 días de la guerra allí en Ucrania, con los combates centrados en el Donbass. Zelensky, el presidente, que reconoce el control ruso de hasta el 20% del territorio, pidiendo más armas a Occidente y la entrada rápida en la Unión Europea con el especial apoyo de Alemania. Aunque aumentan las sanciones a Rusia por un lado, se refuerza la vía diplomática por otro, son muchos los rumores sobre la salud de Vladimir Putin y mucha la incertidumbre sobre este conflicto. Y por eso, para hacer balance de estos días que llevamos de guerra, cómo va a afectar y cómo está afectando ya a nivel internacional, voy a saludar a Manuel Gazapo Lapayese, que es codirector del Observatorio Internacional de Seguridad. Manuel, buenos días.
Muy buenos días, un placer estar con vosotros, ¿cómo estáis?
Igualmente, muchas gracias. Bueno, pues es cierto que estamos con esa incertidumbre que tiene, bueno, pues todo el mundo pendientes de esa invasión de Rusia en Ucrania, que parecía, Manuel, en un principio que iba a ser un conflicto breve, que se prevía corto, pero que empieza a cronificarse, ¿no?
Sí, por desgracia ese tipo de conflictos, independientemente de lo que digan los grandes actores que intervienen en ellos, en este caso el gran agresor, que sin duda alguna ha sido el Kremlin, con Vladimir Putin en la cabeza, pues querían una operación militar especial, breve, y ese conflicto, como bien apuntabais, pues se ha cronificado y apunta que se va a seguir extendiendo a nivel económico, a nivel social y, por supuesto, a nivel militar. Rusia, en este sentido, es dueña del tiempo en lo que a los territorios de Ucrania se refiere, es decir, su política exterior busca recuperar esos territorios que considera que pertenecen a su espacio vital, ¿no? Por decirlo de una manera, a su imaginario ruso, con lo cual tenemos que empezar a mentalizarnos, si no lo hemos hecho ya, de que esta guerra, como bien decís, se va a cronificar y cada vez va a generar más pérdidas de vidas o, si no, en ese caso, más desplazados.
Claro, lo que pasa es que mientras va pasando el tiempo, por un lado está el endurecimiento de las sanciones a Rusia, por otro está la vía diplomática, que no sé si está en punto muerto o qué nos podemos esperar. Es verdad que no nos fiamos mucho de Putin, es cierto, pero en algún momento esto tiene que ir o para adelante o para atrás.
Bueno, la vía diplomática siempre existe. Es más, incluso cuando los conflictos están en su peor momento, en su punto más álgido a nivel belicoso, la diplomacia siempre está presente. Incluso cuando hay un armisticio o cuando hay una rendición, la diplomacia sigue funcionando. Evidentemente ahora la diplomacia estará funcionando por sus canales paralelos, uh-huh, a través de la diplomacia paralela, porque no hay un diálogo abierto, estable y productivo entre Volodymyr Zelensky y Vladimir Putin, es decir, entre Ucrania y Rusia. Estados Unidos está ahora participando de manera más activa que hace 100 días en esta contienda en el viejo continente, y la Unión Europea, a través de Josep Borrell y el resto de sus representantes, intentan reducir las tensiones. Lo cierto y verdad es que los avances, si somos honestos, no están siendo efectivos. Ahora, la diplomacia, eso no significa que haya desaparecido. Es más, hay que intentar apostar por esa diplomacia al mismo tiempo de seguir apostando por esas sanciones económicas, que también es cierto que vemos que por ahora no detienen la injerencia y la política exterior agresiva y ese realismo ofensivo que está implementando Putin.
¿Cómo será la Europa después de esta guerra y cómo van a cambiar las relaciones políticas y económicas?
Pues va a ser una Europa diferente, una Europa que va a entender que la inversión en seguridad, la inversión en defensa, la inversión en la industria armamentística es un elemento sine qua non para garantizar o al menos intentar salvaguardar nuestro statu quo, o si no nuestro statu quo, nuestra esfera de vivencia, ¿no? Nuestra burbuja de seguridad. Al fin y al cabo, durante muchos años, la Unión Europea, que es el mejor mecanismo de prevención de conflictos internacionales, y así lo demuestra la historia de nuestro viejo continente, la Unión Europea ha funcionado. El problema es que ahora la Unión Europea tiene delante un vecino que está apostando, ¿no?, por un enfrentamiento bélico donde parece que no existen límites. Vamos a ver una nueva Europa, vamos a ver una nueva Alemania, que ya hemos visto hay un punto de inflexión a la hora de invertir en cultura de paz, seguridad y defensa, y por extensión también lo vamos a ver en Francia, en España y en el resto de socios. Recordemos que muchos de los Estados miembros de la Unión Europea y, por tanto, miembros de la OTAN no llegan al mínimo del 2% que propone la organización del Tratado del Atlántico Norte de destinar el PIB, un 2% del PIB, a inversión en defensa. Eso, después de la guerra de Rusia en Ucrania, va a cambiar si no está cambiando ya. Claro. De eso estamos siendo testigos del cambio de la historia.
Claro, eso, o sea, lo que se traduce realmente es que haya más presupuesto, ¿no?, más inversión en materia de defensa en los países.
Correcto, exactamente.
Y la dependencia energética. Es cierto que se habla mucho de que España en ese sentido, sobre todo a nivel del gas, ¿no? Incluso, no sé si esto también nos va a poder beneficiar en un futuro para poder ser proveedores, ¿no?, de gas a otros países esta guerra de Ucrania.
Bueno, eso es un elemento preocupante porque en cualquier partida geopolítica o geoestratégica siempre hay juegos de ajedrez donde los más inteligentes sacan partido. Uh-huh. Evidentemente, esta situación ha motivado o ha acelerado la ruptura de la dependencia energética respecto de Rusia, que era un elemento necesario, pero no porque fuera Rusia u otro país, sino porque Europa, en la Unión Europea, tiene que saber, tiene que ser inteligente y construir unas relaciones energéticas plurales, diversas, que no le hagan, insisto, depender de un único actor. Sí. Con lo cual, creo que una de las lecturas positivas de este desagradable y horrible conflicto que está provocando millones y millones de muertos y, por supuesto, también de desplazados, como estamos siendo testigos también en España, es hacernos comprender que hay que romper esa dependencia energética ahora. Eso tampoco significa que esa dependencia energética, la famosa teoría del péndulo, tenga que pasar de un extremo a otro. Ahora vemos como Estados Unidos, gran aliado nuestro, por supuesto que sí, se posiciona como el gran suministrador de gas licuado. Tampoco es cuestión de que ahora pasemos de depender del gas ruso ahora al gas licuado que llega en barcos por parte de Estados Unidos, porque el precio se incrementa, los costes se incrementan y evidentemente volvemos a ser dependientes. En este caso pasamos del oso ruso al halcón americano. Bueno, hay que saber conseguir un punto medio en este aspecto energético que es tan vital y del que somos todos, evidentemente, tan dependientes.
Bueno, les recuerdo, para quien se acaba de incorporar, que estamos manteniendo una conversación con Manuel Gazapo Lapayese, que es codirector de Observatorio Internacional de Seguridad, hablando de ese aniversario de los 100 días de la invasión rusa en Ucrania. Y, Manuel, uno de los rumores que hay gira en torno a la salud de Vladimir Putin. ¿Podría, de confirmarse esta enfermedad, que parece grave, ser clave en la resolución de esta guerra?
Pues mira, soy absolutamente sincero, como no puede ser de otra manera, en un medio de comunicación como en el que estamos. Esta información ha salido previamente, ya en otras ocasiones, a lo largo de los 100 días. 100 días de guerra son muchísimos. 100 días cubriendo, como habéis hecho de forma impecable, este conflicto. Es complejo también para los periodistas, para los analistas de información, y también tenemos que hacer frente a un elemento que también nuestros oyentes conocen perfectamente, ¿no? Que es la sobreinformación y la desinformación, ¿no? En un conflicto tal como estamos viendo, es un conflicto la guerra se libra en el terreno físico, con tanques, con carros de combate, con aeronaves, etcétera, etcétera. Se libra en el terreno económico y también se libra, por supuesto, en el terreno de la información y del ciberespacio. En el ciberespacio me refiero en la publicación de fake news, de noticias falsas. La certeza sobre una hipotética o posible enfermedad de Vladimir Putin es algo que a día de hoy no podemos constatar. Que pueda ser o no un elemento que altere en mayor o menor medida el devenir de la guerra, es una hipótesis más, pero para mí no llega a ser, si acaso, una hipótesis plausible, porque no llegamos a conocerlo. Es decir, no es algo que verdaderamente podamos tener sobre la mesa como un dato constatable que contrastar y que ponerlo sobre el elemento a la hora de tomar una toma de decisiones. Así que yo, honestamente, no lo valoraría como un elemento fehaciente en torno al cual actuar y actualizar nuestros cálculos a la hora de gestionar este conflicto.
Un experto en seguridad internacional, siempre tenemos curiosidad por saber, en una guerra como esta, de qué manera se protege, por ejemplo, Zelensky, ¿no?, que es el presidente de Ucrania, que está tan expuesto que sale en los medios, incluso se le ve en las propias calles de Ucrania.
Sí, él, por ejemplo, ha conseguido, a través de un equipo de seguridad muy potente y muy fiel a él, ya no solo por las fuerzas del Estado de Ucrania y las Fuerzas Armadas, sino también el apoyo de la población civil, pues están protegiendo su persona, están protegiendo su personaje, que también es una cosa diferente, y él se ha constituido como un gran interlocutor global. Lo hemos visto hablando al Parlamento español, de una forma muy inteligente, citando a nuestros referentes históricos o heridas históricas como el Guernica. Sí. Lo hemos visto hablando en el Parlamento americano, en el Parlamento británico, en el francés, haciendo siempre un uso de la lengua y del lenguaje muy, muy interesante. Él, es verdad que, como bien apuntabais, se muestra, ¿no?, en las calles, pero esas muestras están bien calculadas, están bien protegidas. El objetivo es mostrarse cercano a la población, pero al mismo tiempo sin poner en riesgo su figura. Eso es un ejercicio táctico y estratégico y, por supuesto, de inteligencia. Y ahí la inteligencia aportada por países como Estados Unidos y también por parte de la Unión Europea es elemental. Zelensky, me costaría mucho creer que saliera a la calle a grabar un vídeo o uno de sus comentarios en Telegram, de los que ya nos ha hecho habituales, sin previamente hacer un análisis situacional de ese contexto para garantizar que no va a ser abatido por las fuerzas rusas, porque evidentemente es un elemento, es un actor que Putin quiere quitarse de en medio. Por lo tanto, cuando le vemos aparecer, se presupone que ha habido un análisis de inteligencia, de preparación del terreno para garantizar su seguridad, como no puede ser de otra manera, como también lo hacen otros políticos, otros grandes líderes internacionales cuando salen a hacer un baño de masas, ¿no?, por decirlo de alguna manera.
¿Se atrevería a aventurar cómo va a acabar este conflicto, un conflicto que en estos 100 días, Bueno, ha provocado la muerte ya de más de 4.000 civiles, otros 5.000 casi han resultado heridos. Son datos que, bueno, nos llegan y se presupone que quizás sean más, que hay 6,8 millones de personas que se han tenido que marchar del país. No sé si, claro, es muy difícil, pero le voy a pedir, desde su opinión como experto, que nos avance hacia el futuro y nos diga cómo prevé que se van a desarrollar los acontecimientos de este conflicto a partir de ahora.
Pues a mi entender, sin poder tener una bola de cristal, ¿no?, que ojalá la tuviéramos para poder anticiparnos y salvar vidas y evitar este tipo de horrores que son propios de siglos pasados, pero lo estamos viendo materializarse en pleno siglo XXI, pues no puedo anticipar más que lo que ya estamos viendo. Es decir, el conflicto ya no vamos a poder dar marcha atrás. El conflicto ya se ha cobrado, como bien decíais, muertos de ambos bandos, muchísimos desplazados, millones, crisis humanitarias, crisis alimentarias. Es decir, la finalización de este conflicto no es otra cuestión que un drama que no se va a poder negar y va a ser un drama histórico. Ahora bien, lo que hay que ver es si por parte de Rusia, del Kremlin, de Vladimir Putin y todo el círculo de oligarcas y del círculo de políticos que le rodean, van a acabar cediendo en esa política exterior que apuesta por el realismo ofensivo, es decir, por recuperar ese concepto presoviético del imperialismo, de la gran Rusia, si vamos a ver finalmente que las sanciones sean efectivas o no. A mi entender, en el largo plazo no se puede hacer ningún plan. Hay que ir día a día, en el corto plazo, y si acaso en el medio plazo, lo que se puede prever, y ojalá nos equivoquemos, es que este conflicto se va a seguir enquistando, va a ser cada vez más encarnizado y va a ser una guerra de desgaste, porque ya hemos visto que hay una determinación por parte de Rusia de controlar toda la zona del norte, del este y del sur de Ucrania, es decir, de ir cercando a Ucrania para que no tenga salida al mar, y ya está perdiendo esos territorios. Así que la previsión, no a largo plazo, pero sí a corto plazo, es que este drama va a continuar. Y la resolución de este conflicto, a través de lo que se denomina el desarme, la desmovilización y la reintegración de combatientes, a día de hoy no se prevé, por desgracia, no se prevé, sino todo lo contrario. Se prevé que se vaya encarnizando aún más, aunque quizás vaya desapareciendo de nuestros titulares por, digamos, la cronificación del conflicto, como ya lo vivimos tiempo atrás en Afganistán, actualmente en Yemen o en otros tantos conflictos que tenemos abiertos a lo largo y ancho del globo.
Bueno, pues nos encantaría que esos presagios fueran distintos, pero efectivamente la realidad es esta: 100 días de la invasión de Rusia en Ucrania. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Manuel Gazapo, codirector del Observatorio Internacional de Seguridad, y seguiremos hablando más adelante. Gracias.
Un placer. Muchísimas gracias.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
Llega hasta donde tú quieras con la Complutense, la mayor universidad presencial de España y con la más completa oferta educativa, cultural y deportiva.
73 grados, 21 dobles grados, 13 titulaciones internacionales, 159 másteres, 57 doctorados, más de 300 cursos de formación permanente.
Descubre la Complutense.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana:
country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y ondamadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
¿Cuánto cuesta la felicidad? ¿Cuánto cuesta la libertad? En la Alcarria del Tajo Tajuña tienes 41 pueblos para regalarte calidad de vida, paisajes idílicos, oportunidades, desgravaciones fiscales y todos los servicios que necesitas. Infórmate en conlaspuertasabiertas.es de Fadeza y cambia lo rural. Europa invierte en zonas rurales. Gobierno de España. Gobierno de Castilla-La Mancha.
Pepe, ¿cuántos pisos has alquilado esta semana?
Creo que 10.
¿Cómo?
Claro, con Cuota no pierdo el tiempo haciendo visitas a inquilinos que no encajan. Cuota te encuentra el mejor y además lo garantiza contra pagos y daños y es totalmente gratis para el propietario. ¿Qué esperas a trabajar con Cuota? Llama al 642-815798 o entra en cuotarent.com.
Los viernes a las 11 de la noche,
Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental.
Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad.
Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los viernes, a las 11 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
¿Buscas un campamento de verano para tu hijo o hija adolescente? Jarama Teens es un campamento ideal para su crecimiento personal. Fortalecerá su confianza y aprenderá a relacionarse de forma positiva. De 12 a 16 años. Talamanca de Jarama, Madrid. Español o inglés. Entra en campamentosdeverano.com. El campamento de verano que estabas buscando. Campamentosdeverano.com.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Phoenix. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. El Código Da Vinci, Gladiator, La Bella y la Bestia, El Señor de los Anillos y muchas más. 1 de julio, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Forever. Vaya, lo que nos pone Juanjo Ceballos para hablarles ahora de aguaduchos. Y es que, sí, se lo contábamos antes. A ver, ¿a quién no le apetece una horchata artesana fresquita, 100% natural, un granizado de limón, agua de cebada? Pues todo se vende en el kiosco de color blanco y celeste que hay en el número 8 de la calle Narváez. Último aguaducho de Madrid, un negocio familiar que abrió en 1944 y que ya tiene su placa del Ayuntamiento de Madrid como establecimiento tradicional y que hoy recibe la visita del alcalde de Madrid, del señor Almeida. Y allí, como no, pues tenía que estar Gloria Talavera con la móvil. Gloria, ¿qué tal? Buenos días.
Sí, ya estamos aquí ubicados en el número 8 de la calle Narváez y ya vemos esa placa que acaba de instalar el Ayuntamiento en este lugar de la calle Narváez. Se ubica el último aguaducho existente en Madrid que, gestionado por la familia Gilabert, viene refrescando a todos los madrileños desde el año 1944. Y estamos ya con la tercera generación de estos, cuarta, me dice José Manuel, de estos aguaduchos, porque sus bisabuelos, ¿no?, a principios de 1900 ya tenían estos negocios, ¿no?, por Madrid. Buenos días.
Sí, hola, buenos días. Pues sí, empezaron mis bisabuelos, Francisco y Francisca, ya por 1910 en la calle Cedaceros. Estuvieron ahí unos cuantos años hasta que nuestros abuelos María y Manuel se casaron. Ellos se instalaron en la Plaza del Carmen hasta el año 36. Luego pasó la guerra, se fueron al pueblo a esperar a que todo se calmara. En el 42 se instalaron en la Plaza del Carmen. Y luego aquí se instalaron en el año 44, justamente en el número 9. A los dos o tres años nos trasladaron enfrente a la calle, al número 8 de la calle, porque pusieron un bar justamente al lado nuestro. Y hasta la fecha estamos en esta calle.
Aquí y con las mismas recetas de siempre, ¿no? Decíamos ese agua de cebada que era muy famoso, ¿no?, en 1900 y hasta final de ese siglo, pero que decíamos ha ido desapareciendo y no sabemos muy bien por qué, porque ese agua de cebada tiene peculiaridades que son muy buenas para la salud, aparte de refrescar bastante, ¿no?
Sí, el agua de cebada, bueno, es una bebida muy antigua de Madrid, aunque tiene, en principio, aquí en España, de origen valenciano, es muy castiza, muy madrileña. Aquí ya se tomaba, yo tengo constancia de cosas que he ido buscando por internet, ya se tomaba a finales de 1700 en Madrid. Se ha tomado, sobre todo, su época, su auge era a partir de 1800 en adelante, cuando las aguas olorosas que había aquí en Madrid, porque antiguamente, y ahora, seguimos teniendo un agua fantástica. Entonces aquí se hacían todo tipo de aguas, agua de canela, de azahar, de hinojo, de romero, incluso hasta de violeta y sobre todo el agua de cebada. Era una bebida que se tomaba mucho, sobre todo en épocas de verbena, romerías, pero sobre todo en las épocas estivales, cuando apretaba el calor, pues muchos cafés en Madrid, pues sobre todo en la época a partir de 1900, muchos cafés y algunos sitios de chaterías también lo tenían. Los propios aguaduchos lo tenían, que estaban llenos sobre todo la zona de Paseo de Prado, Recoletos, todo eso, toda la zona céntrica, estaba todo lleno de aguaduchos y vendían este tipo de bebidas. Que ahora, por desgracia, pues bueno, como han ido desapareciendo todos los aguaduchos, al quedar solo nosotros, pues por desgracia ya se han ido quedando en el olvido.
Es muy refrescante, pero además nos ayuda a hacer la digestión.
Sí, es muy buena, aparte también es muy buena para el riñón también, muy buena para el estómago y para el riñón. Y es muy refrescante. Nosotros siempre que viene la gente, que muchos lo desconocen, pues siempre lo decimos, digo, pues la cebada tostada es una, digo, el agua de cebada es un refresco muy fino, muy, muy, muy transparente, o sea, aunque tiene ese color tostado como la Coca-Cola, que muchos la confunden con ella, es una bebida que es refrescante. Además, tiene un toquecito de pequeño, siempre le echamos un poquito de limón, que aquí en Madrid siempre se ha echado, y da ese toquecito refrescante a la bebida.
Bueno, pues aquí estabas preparando ahora a primera hora la horchata, ¿no?, para que esté fresquita, porque seguro que va a apretar el calor y entra mucho mejor, ¿no?, cuando está bien enfriada. Y además estamos hablando de una horchata que se prepara de manera tradicional. Ya quedan muy poquitos sitios, ¿no?, que la estén realizando a esa antigua usanza.
Sí, ya quedan muy pocos sitios. Ya, por desgracia, Madrid, aunque ha tenido una cultura horchata grandísima, o sea, se ha vendido más del doble. Yo he visto, el otro día hablando con un señor, estuve viendo unos recortes, se ha llegado a vender aquí, en un recorte que leí, hasta 4 millones de litros de horchata en Madrid, más que en Valencia. Aquí, ya te digo, nosotros la preparamos artesanalmente, ya no como antiguamente que se hacía aquí en la calle, que se hacía con su prensa y la gente lo veía y nos lo recuerdan todos los días que vienen la gente ya con unos ciertos años. Y ahora hay que hacerlo por medidas sanitarias, hay que hacerlo en un pequeño local, pero bueno, seguimos haciéndolas con la manera tradicional, las mismas cantidades y el mismo porcentaje. En Madrid es verdad que quedan muy pocos sitios. Nosotros tenemos, sobre todo, hay dos sitios que conocemos, sobre todo unos amigos nuestros, que es el de la calle Villamil, bueno, el de la calle Pedro Trezano, que es Orochata, que lleva, pues igual, es el segundo más antiguo de Madrid, porque ellos empezaron en 1946, son valencianos, y nos llevamos muy bien con ellos, tenemos mucha amistad. Luego están también los valencianos que están en el Escorial, y luego, bueno, por aquí están los Alpes, Alboraya y demás, y ya pocos sitios.
Pocos sitios, ¿no?, que lo hagan de la manera tradicional. Me decías que Orchata, el alcalde, que va a venir a lo largo de esta mañana porque va a visitar la plaza de Felipe II, no le vais a dar horchata porque sabéis que no le gusta, ¿no?
Sí, bueno, yo por mí se la ofrezco. Ya el año pasado vino y este año nosotros la ofrecemos, pero es que por lo visto parece ser que no le gusta desde muy pequeño, nos dijeron. A él le gusta el limón, vino el año pasado y bueno, pues nosotros le ofreceremos el limón e intentaré que le pruebe la cebada y voy a intentar a ver si él quiere, a ver, para enseñarle cómo se sirve el agua de cebada o el limón, que entre dentro del kiosco y pueda servirlo para que vea él cómo...
¿Hacerlo de alguna manera especial?
No exactamente, pero bueno, normalmente en Valencia ellos tienen los cazos con los que sirven, son una especie como parecidos a unos vasitos con su palito. Nosotros tenemos una pequeña abertura que nos hace, al tener la bebida granizada, poderla servir al cliente tanto líquida como granizada, por ese motivo. Pero vamos, pues simplemente por el detalle de que él sepa,
¿no?,
pues sea del gusto de que le diga, pues mira, así se sirve de esta manera, que si quiere, tampoco le vamos a obligar.
Claro que no. Bueno, es José Manuel que nos habla aquí junto a su hermano Miguel, regentan este negocio desde el año 1944, abierto en la calle Narváez, y estamos aquí comprobando algunas de las personas famosas que han probado ya vuestros productos, Javier Bardem, la cantante Rosana, el mismo alcalde, nuestra compañera Nieves Herrero, en fin, la actriz Luisa Martín, muchísimas personas que saben de vuestra existencia y que cuando llega el verano se quieren dar una vuelta por aquí, porque este olor y estos sabores sin duda nos recuerdan al verano.
Sí, esto nos recuerda al verano, pero sobre todo nos recuerdan a las tradiciones antiguas, a lo que era lo antiguo de Madrid, bueno, más que antiguo, lo tradicional de Madrid. Antiguamente, como Madrid ha estado lleno de kioscos, de horchaterías y de aguaduchos, bueno, horchaterías más que kioscos, aguaduchos se llaman, realmente somos aguaduchos, pues vendemos aguas
De mil sabores.
Entonces, como antiguamente Madrid estaba lleno, era muy típico, no eran como hoy en día que tenemos esta bebida gaseosa de todos los tipos, como antiguamente se llamaban bebidas inglesas, que fueron las que empezaron a arrinconar estas bebidas, pues a la gente le gusta, aunque por desgracia todas las franquicias que van saliendo nos van quitando terreno, pero nosotros estamos luchando todos los días para que la gente sepa todavía que existen bebidas tradicionales y naturales, que son lo más natural que hay en el mercado.
Eso es lo importante. Bueno, pues hace nada que han comenzado la temporada y damos las gracias a José Manuel, que sigue trabajando, porque aquí están ya muchos clientes esperando a que abra ese kiosco y ya algunos han enterado incluso que va a venir el alcalde, así que seguro que se arriman para ver cómo son estos productos y cómo los sirve incluso José Luis Martínez Almeida. Bueno, pues aquí nos quedamos, enviamos fotografías para que os hagáis una idea.
Venga, oye, qué bien, además que va a sentar fenomenal ahora con el tiempo que hace. Y yo no sabía eso, que no le gustaba la horchata al alcalde de Madrid, de lo que nos enteramos.
Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Le gusta la horchata a Beatriz Peñalver, que es concejala de Juventud e Infancia del Ayuntamiento de otro, de Fuenlabrada. ¿Qué tal? Buenos días, Beatriz.
Buenos días.
¿La horchata pues te gusta
sí,
o no?
Sí.
Bueno, pues igual hay que brindar con horchata si conseguimos, ¿eh? Que de eso es de lo que vamos a hablar, que Fuenlabrada, que concurre como candidata a ser capital europea de la juventud en 2025, lo consiga. Estaría fenomenal, ¿verdad?
Sí, la verdad que sí, que sería genial, aunque bueno, nosotros consideramos que haber llegado hasta el punto en el que estamos, en estar compitiendo a este nivel, pues ya es un logro y lo celebramos prácticamente todos los días que podemos.
Claro, no me extraña, es verdad que Fuenlabrada es la única ciudad española que ha conseguido llegar a la final después de haber superado un primer proceso de selección en el que concursaron un montón de ciudades de todo el continente, ¿no?
Sí, son participaron casi 20 ciudades que son los Estados miembros del Consejo de Europa, son los únicos que se pueden presentar a este premio y la verdad que entre ellas estaba Madrid, o sea que estábamos compitiendo a un nivel muy muy alto.
Anda, le hemos ganado el pulso a la capital entonces.
Sí.
¿Cuáles son las ciudades europeas contra las que compite Fuenlabrada para conseguir? A ver, ojalá, estamos aquí cruzando dedos, ser capital pues, europea de la juventud.
Competimos contra Izmir, que está en Turquía, contra Leópolis de Ucrania y Tromsø de Noruega.
¿Y son duras de pelar? ¿Vosotros habéis analizado estas candidaturas? Esto como los partidos de fútbol, cuando uno se enfrenta a otro que ve cómo juega el rival, ¿no?
Sí, todas son duras, sobre todo por el tipo de premio que es. Es un premio que no se basa en objetivos, no tienes que cumplir unos objetivos, con lo cual es complicado saber a qué nivel están compitiendo las otras ciudades. El proceso, en este caso, de competición, o por decirlo así, hemos pasado el primer filtro. El primer filtro era en qué punto estábamos o de dónde venimos con lo que se refiere a políticas de juventud. Y ahí pues sí te podías hacer un poco una idea, pero eran muchas ciudades. Y ahora es estamos analizando o presentando propuestas de hacia dónde vamos. Estamos redactando el segundo filtro para mandar el documento, acaba este mes, y sabremos algo en agosto.
A ver, en pleno
así
verano.
Es muy, y por eso es muy complicado, porque es muy subjetivo conocer qué están haciendo otras ciudades.
Ya, oye, y vosotros desde Fuenlabrada, además ayer hubo un pleno municipal importante con una declaración institucional pidiendo el apoyo, ¿no?, de las instituciones, tanto del gobierno regional como del central, para que os echen un cable en este propósito.
Claro, o sea, todo el apoyo es bienvenido. Tenemos también apoyos de los consejos de la juventud, estamos recabando, así que en todas las instituciones que nos quieran apoyar, bienvenidas serán, porque además estamos representando no solo a Madrid, estamos representando a España en este premio, también me parece muy complicado de conseguir.
Ya, bueno, pues ahí estamos, todos apoyando a Fuenlabrada, a ver si conseguimos ser la capital europea de la juventud dentro de unos añitos, en el 2025. Así que todavía queda mucha suerte y seguiremos la evolución del proceso. Muchas gracias, Beatriz Peñalver, concejala de Juventud e Infancia del Ayuntamiento de Fuenlabrada. Que vaya bien.
Muchas gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Gracias.
Pues nada, queda un minuto y 15 segundos para llegar a las 11 de la mañana. Escuchamos las noticias que nos traen el boletín informativo Elía Fernández y después las quejas con Sergio Martín Romo y, entre otras cosas, helados que nos va a traer Begoña Tormo, además de irnos hasta Villa del Prado. ¿Por qué? Esperaros y luego os lo cuento.